El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque, como mencionaban al inicio del programa, Jazmín y Santos, toda la semana nos ha estado ocupando la investidura en este nuevo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y varias de sus medidas que han colocado en el escenario una propuesta que ya se venía anunciando, pero tremendamente agresiva, por decirlo de alguna manera, y que intenta intervenir en una recomposición del mundo desde unas perspectivas bastante colocadas, totalmente colocadas en el mundo conservador del continente y del mundo, y en una alianza inédita con sectores que vienen de lo que se podría llamar la oligarquía tecnológica hoy en el mundo, mil millonarios, muchos en el gobierno de Donald Trump. Pues de eso vamos a estar hablando con Mariana Fernández, con quien ya hablamos hace unas semanas atrás, para que nos actualice, nos dé su opinión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y su impacto en el mundo. Mariana Fernández es periodista, pero también es analista integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburgo en Estados Unidos de Norteamérica. Mariana, bienvenida nuevamente aquí en el Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Gracias, Mario. Buen día y un saludo a todos. Muchas gracias por invitarme de vuelta.
Cuéntanos, ¿cuál es en tu criterio lo que nos está dejando estos primeros 5 días del gobierno de Donald Trump, aunque empezó a aparecer ya como ejerciendo gobierno ya semanas atrás, meses atrás, apenas consolidada su victoria electoral? Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos está dejando estos primeros días de gobierno de Donald Trump para Estados Unidos y para el mundo?
Bueno, creo que lo que más claro es que en este segundo mandato Trump vino preparado, vino muy, acompañado de personas e instituciones que habían estado haciendo planes para una nueva administración conservadora. A diferencia de lo que fue su primer mandato, que tuvo muchos problemas para formar equipos y hubo, digamos, tardó mucho más en poder implementar lo que son ideas absolutamente de derecha. Lo que hemos visto en esta primera semana es que muchas de las cosas que parecían incoherencias que repetía durante la campaña son cosas que se está planeando hacer. Y bueno, creo que lo más preocupante es eso, ver la manera en la que se está configurando muy, muy rápido un nuevo estado completamente por y para multimillonarios.
Mariana, hemos estado aquí en el programa durante toda la semana recogiendo algunas de esas medidas, comentándolas, pero me gustaría contigo, más que centrarnos en eso, que ha sido lo que ha estado copando la agenda mediática también, ¿no? Las medidas de Donald Trump. Me gustaría concentrarme en un par de temas. Uno de ellos tiene que ver con cómo en esta relación, o sea, sabemos que Donald Trump y en general todos los gobiernos de Estados Unidos son gobiernos bastante corporativos en términos de su vinculación con las grandes corporaciones y las multinacionales económicas que manejan gran parte del mundo y suelen ubicar su política en función de estas grandes corporaciones. Pero a primera vista, además de esto que es, entre comillas, lo normal, algo que no debería ser normal, pero es lo normal en la política norteamericana y en la manera en que se gestionan los gobiernos y mucho más si vienen desde el Partido Republicano, introduce un nuevo elemento que es una presencia muy directa de los intereses tecnológicos, de los intereses vinculados a minería de transición, vinculado al manejo del big data, de la información, de los sistemas de información, etcétera, etcétera, con la presencia de Elon Musk bastante activo en la política internacional del gobierno, pero además la articulación con Zuckerberg y o Bezos, que articulan esta suerte de triada del mundo tecnológico contemporáneo, del mundo de lo virtual, del big data, de la inteligencia artificial, pero también de los temas vinculados a energía. ¿Cómo tú evalúas, miras, sientes la presencia de estos actores con el gobierno de Trump? ¿Qué se puede esperar en términos de incidencia internacional? Recordemos este hecho del apagón por algo más de 12 horas de TikTok en Estados Unidos el día de la posesión del gobierno de Donald Trump y la vuelta de TikTok, que más o menos se mueve en visos de la China, no sé, o sea, ¿cuál es tu mirada frente a esto?
Bueno, sí, como vos decías, la vinculación esta vez corporativa está muy centrada en lo que son las grandes compañías tecnológicas. Los vimos en primera fila durante la asunción. La verdad es que hay varias dimensiones para analizar esto, porque por un lado tiene que ver obviamente con el reconocimiento de Trump de que la información y el manejo de la información es una de las actividades más importantes para mantenerse en el poder. Entonces, claramente ha visto en las tecnológicas, ha entendido que por ahí se manejan las narrativas, se manejan los discursos, y obviamente va a utilizar estos espacios de esa manera, ¿no? Y está buscando que todas esas compañías que hasta hace unos años habían sido muy criticadas por fake news, por transmitir, publicar noticias con lo que tiene que ver con la negación de las vacunas, del COVID, etcétera. Todas esas compañías, como lo escuchamos a Zuckerberg en Facebook e Instagram, están retrayendo esas políticas que había tenido, ¿no? Y todo esto en función de contentar a la nueva administración entrante. Pero también hay una dimensión ideológica en todo esto. Más allá de una ideología capitalista, hay una dimensión que tiene que ver con lo que es la cultura del hombre del mundo de la tecnología. Muy de derecha, muy oscura en ciertos sentidos. Esto es algo muy de las elites de ese mundo, que se está transmitiendo también, digamos, obviamente por las diferentes redes que manejan, y que es una ideología muy preocupante, que tiene mucho que ver con preocupaciones sobre la población, sobre quiénes pueden y quiénes no pueden reproducirse en esta sociedad. Y ese acercamiento con Trump también viene por ese lado, ¿no? Por un reconocimiento de parte de estas personas del mundo de la tecnología y las nuevas informaciones, de ver que en Trump pueden conseguir, se les puede abrir la puerta para imponer varios de esos planes que tienen que ver con, por ejemplo, toda esta cuestión de el temor al reemplazo de la población blanca por poblaciones de otras regiones del sur global. Tiene que ver con esta persecución a la migración, pero también con una obsesión por poblar, ¿no? Obviamente de niñes blancos al país para no perder esa identidad. Bueno, son algunas cuestiones ideológicas muy conservadoras, muy oscuras, que también están motivando parte de este acercamiento.
El segundo elemento que quería personalmente profundizar contigo, Mariana, es que a veces cuando leemos desde el sur global, desde nuestros países, Estados Unidos, miramos al imperio, miramos a las grandes corporaciones y como la capital del capitalismo, si vale el término, a nivel mundial. Desde aquí solemos reconocer lo que hay de movimiento social, de movimiento popular, de resistencias, de organización social contra estas políticas de expansión del capitalismo y del imperio en el mundo. Se han emitido varias medidas, algunas de ellas han empezado a tener resistencia, por ejemplo, en algunos de los estados de Estados Unidos a partir de sus gobernaciones. ¿Qué está pasando con las organizaciones de migrantes? ¿Qué otros actores sociales, los sindicatos, de los cuales hablábamos en alguna entrevista anterior, donde todavía en Estados Unidos juegan un rol importante en algunas esferas de la sociedad? ¿Qué pasa en los movimientos feministas, en los movimientos de latinos y latinas en el territorio, del movimiento negro, del movimiento, etcétera? ¿Qué está sucediendo en estos primeros días como respuestas posibles? Sin duda, eso no se articula en 4 o 5 días, pero ¿qué empieza a mostrarse y aparecer desde la sociedad en Estados Unidos como lugares de respuesta y resistencia al gobierno de Trump?
Bueno, creo que en primer lugar hay que resaltar el trabajo de organizaciones de inmigrantes y de derechos de las personas migrantes, que creo que son las que van a más hacer notar o llevar adelante lo que va a ser la resistencia de este gobierno. Lo cierto es que estamos en un momento donde los movimientos se han desmovilizado bastante, digamos. La última, digamos, que ha aglutinado y que ha realmente tenido fuerza en el país han sido las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, y han sido reprimidas de tal manera que eso ha logrado que también haya mucha menos intención de salir a la calle de vuelta. Lo que fue la era de Black Lives Matter, del movimiento negro en las calles de hace unos años, ya no se observa. Sí hay movimientos por todo el país, interseccionales, que están, bueno, creo que el tema de la migración es el más urgente, pero también el tema de los derechos de la colectividad trans, el tema de las diversidades. Digamos, son también otros movimientos que se están empezando a organizar, porque lo cierto es que, bueno, eso, no teníamos una coalición, digamos, transversal que esté lista para salir, y eso es parte de la represión que había en los años anteriores, es parte de la decepción que ha generado lo que en algún momento se veía como una rama renovadora del Partido Demócrata que tal vez podía llegar a llevar la contra, a contradecir a lo que es el establishment del partido. Bueno, vamos, una serie de situaciones que han logrado que la gente no esté organizada y que creo que donde más se va a observar en estos primeros meses, se va a poder observar algo de actividad en relación a hacerle la resistencia a Trump, va a tener que ver con organizaciones legales, de ayuda legal, que ya están implementando una serie de acciones en la justicia para detener estos decretos que Trump firmó en sus primeros días. Pero bueno, va a costar, me parece, observar una manifestación en la calle como lo que fue en su momento la Marcha de las Mujeres, que se realizó a los pocos días de que haya asumido Trump. Digamos, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, no está organizado de una manera masiva por diferentes razones. La misma Marcha de las Mujeres tuvo muchas críticas, sus organizadoras tuvieron muchas críticas. Así que por diferentes razones, lamentablemente no podemos decir que haya una masa crítica que pueda darle la batalla en la calle. Los sindicatos, como vos bien decías, es otro de los espacios que ya viene organizado, y por lo tanto tiene la capacidad, tiene las herramientas para responder y lo está haciendo, ¿no? Digamos, hay sindicatos que están muy, digamos, gran parte de su base está formada por trabajadores sin documentos. Lo que tiene que ver con trabajos de aseo, trabajos de agricultura, etcétera, digamos, carnicería, todo lo que tiene que ver con el manejo de los alimentos. Gran parte de su base son trabajadores indocumentados. Y bueno, los sindicatos tienen la capacidad de presentar este tipo de resistencia que va por la vía judicial por ahora. Esperemos ver reacciones como ya sucedió en 2017 cuando empezó su primer mandato, reacciones de la gente por ejemplo, algo que sucedió hoy, que ya hubo como 500 deportaciones solo en esta mañana. Digamos, supongo que con los días vamos a empezar a ver un poco más de respuesta de ese tipo, pero lamentablemente esta situación encuentra a los movimientos muy desorganizados y con muy poca llegada territorial a niveles nacionales, ¿no? Digamos, a niveles locales, por supuesto que hay muchísimas organizaciones que trabajan en sus territorios y hoy están defendiéndose, digamos, de varias decisiones al mismo tiempo, ¿no? Porque eso es lo que tiene Trump, toma varias decisiones que afectan a una persona desde diferentes ángulos y se hace muy difícil resistir justamente porque es muy difícil priorizar.
Mariana, desde Guaynatambo, desde El Alto, te habla Jazmín. Un gusto, gracias por acompañarnos, compartirnos un poco más de lo que está aconteciendo allá. Una consulta respecto al tema de salud. Recordemos, bueno, recordamos que hace en diciembre, a principios de diciembre, asesinaron al CEO de una de las aseguradoras más grandes que tiene Estados Unidos, lo que ha generado también una crítica respecto a este sistema de salud que se tiene en donde una persona se puede endeudar de por vida por una afectación en la salud, ¿no? Es también así como uno de los sistemas de salud más costosos que hay, pero también a partir de este asesinato se ha empezado a generar estas discusiones respecto a la salud, por lo menos desde aquí se ha sentido colocar en cuestión un sistema de salud, aseguradoras que monopolizan, incluso en coordinación con farmacias, la salud incluso pública. Este nuevo ministro de salud que ha sido designado también por Trump, ¿cómo se está viendo también desde ahí la lucha en temas de salud, la sanidad? Sabemos que también ha habido muchas declaraciones respecto a lo restrictivo de los sistemas de salud hacia las personas migrantes allá en Estados Unidos y más con lo que nos comentabas ahora respecto a las deportaciones masivas que se van a ir realizando y cómo también estos implican no solo vulneración de los derechos humanos, sino de los derechos humanos en todo su conjunto, sobre todo en el tema de salud, lo sanitario, y cómo estos espacios migratorios, estas cárceles en las fronteras son uno de los espacios que afectan a la salud, sobre todo de quienes están ahí recluidos.
Sí, ese es un punto muy interesante. Bueno, digamos, Trump no tiene una propuesta en términos de transformación de lo que es el sistema de salud. Es una de las preocupaciones fundamentales de la gente, pero desde hace ya varios años que no se ha articulado esa preocupación en una propuesta, en una demanda concreta, ¿no? Después de lo que fue Bernie Sanders con su Medicare for All, digamos, su sistema único, universal de salud, No ha habido de vuelta una articulación masiva detrás de una demanda de ese tipo. Y Trump no trajo ninguna solución a esto, al contrario, algunas medidas digamos positivas que se habían llevado adelante en el gobierno anterior, como por ejemplo poner un tope al precio de la insulina, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la negociación de los precios de los medicamentos, él ya las ha anulado. Y sabemos que, como decíamos, ¿no? es un gobierno de las corporaciones, y las corporaciones farmacéuticas son muy poderosas y son digamos, una de las grandes razones por las que el sistema de salud estadounidense es tan costoso, ¿no? Porque, digamos, realmente dominan el mercado de una manera en la que el Estado no regula de ninguna manera. Trump ha designado a personajes muy polémicos en el área de la salud, personajes que niegan, digamos, los beneficios de las vacunas, que, digamos, preocupa realmente pensar qué pasará si hubiera otra pandemia, si hubiera otra emergencia de salud como la que hubo en 2020. Preocupa pensar cuál sería su postura esta vez. Creo que sería una postura mucho más extrema, lo cual, digamos, obviamente causaría problemas para todo el resto del mundo, ¿no? Y como decís, digamos, la cuestión de la sanidad de los migrantes es una de las preocupaciones más grandes, porque el trabajador migrante en este país paga impuestos, y eso es importante decirlo. O sea, no se cruzan los datos, el trabajador paga impuestos, debería poder recibir al menos una salud básica, y todo esto no se da, digamos, no solo trabajadores migrantes, sino trabajadores de bajos ingresos, ¿no? Estadounidenses también. Es realmente una preocupación, una crisis de salud a nivel nacional, tremenda, donde no hay ninguna solución, donde no se espera que bajo Trump haya ningún tipo de cambio positivo. El discurso fue muy interesante ver durante lo que fue el ciclo de noticias alrededor del asesinato del CEO. Fue muy interesante ver la reacción popular, fue muy, muy, muy positiva hacia el asesino, ¿no? Y mucha conversación acerca de, bueno, ¿quién ha matado más gente? ¿Quién es responsable por la muerte de más personas? Y creo que es una conversación que puede ser catalizada si alguna figura política, algún movimiento realmente lo levanta como bandera. Pero por alguna razón, digamos, bueno, la razón es que los políticos casi todos están de alguna manera asociados al lobby de las farmacéuticas. Así que bueno, como decís, es una crisis de derechos humanos, de derechos básicos, sin que se observe ninguna solución, y incluso creo que va a seguir aumentando los costos y va a seguir siendo cada vez más difícil acceder a una salud, a un sistema de salud en este país.
Fernanda, te habla Santos desde Santa Cruz de la Sierra. Y a estas disposiciones ejecutivas, decretos supremos que han sido firmadas por Donald Trump, ya tienen resistencia, como este bloqueo a esta disposición sobre la no otorgación de derecho a la nacionalidad a quienes hayan nacido de padres migrantes, y ha sido bloqueada esta medida por un juez en los Estados Unidos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas de estas disposiciones van a o ya están teniendo gran rechazo de parte de la población ahí, en los mismos Estados Unidos? ¿Consideras que en un corto tiempo pudiera tener un fuerte desgaste Donald Trump en esta gestión, en esta segunda gestión de este presidente republicano?
Bueno, A ver, es difícil saber qué va a pasar en esta segunda presidencia. Yo creo que en la primera sí tuvo un desgaste, pero también tenía que ver con lo poco preparado que había estado para asumir esa presidencia. Por lo cual le fue mucho más difícil poder tener su campaña en contra de toda esta montaña de demandas y denuncias, ¿no? Esta vez yo no sé cuánto va a ser ese desgaste, porque como dije al principio, lo veo mucho más preparado, mucho más rodeado de gente que conoce los vericuetos del sistema administrativo y judicial. También Trump se ocupó en su momento de llenar juzgados con jueces y fiscales, digamos, con simpatías hacia él. Así que creo que es una situación bastante diferente. Creo que va a haber mucha pelea sobre todo desde los estados que estén gobernados por demócratas. En esa pelea seguramente va a haber desgaste para ambos lados. Pero bueno, la verdad que quisiera esperar un poco para tener ese análisis, porque creo que va a ser interesante que está mejor preparado para enfrentar a la resistencia. Y creo que todavía recién lo que hizo son migajas de lo que es su plan real, y nos falta todavía ver si hasta dónde puede llegar, ¿no? Y además de que, digamos, no solo llenó juzgados alrededor del país, sino la Corte Suprema, ¿no? Digamos, la situación, cualquiera de estas demandas que llegaron a la Corte Suprema, él cuenta con una ventaja ahí. Y esto es algo que realmente lo ha preparado para que pueda tener una administración del Estado casi completa, casi completa.
Gracias, Mariana, como siempre, por tus aportes y tus reflexiones. Además, desde allá, desde Estados Unidos de Norteamérica, un tiempo difícil y complicado, pero también con pequeños lugarcitos y espacios para, como hoy reiteraba un par de veces, Jazmín, para esperanzar en un periodo difícil. Tus palabras de despedida, Mariana, gracias por estar en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad aquí en Bolivia, y seguramente de aquí a un tiempo te volveremos a buscar para saber cómo vamos en ese país del norte.
Gracias, Mari, gracias a todos. Realmente muy interesante la conversación. Y sí, los espero para una próxima. Muchas gracias.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.